Muy buenas. Hoy queremos saber si a ti también se te hace cuesta arriba volver a la rutina después de unos días de asueto, de descanso, y conocer qué opinas sobre legalizar el cannabis, así como presentarte una nueva sección dedicada al lenguaje biomédico. ¿Te quedas con nosotros?
Irradiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico nuestro sexólogo y psicólogo de cabecera. Lleva 2 temporadas con nosotros en Radiando Salud y hoy nos visita para hablar del síndrome postvacacional. Joan, ¿eso del síndrome postvacacional existe, es una realidad o es una invención para vender más? ¿Y cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede tratar? Cuéntanos.
Bien, pues deciros que el síndrome postvacacional en principio no es una enfermedad, sino que es un proceso adaptativo. Tiene que ver con la dificultad de adaptación que podemos tener al trabajo o a los estudios tras un periodo de vacaciones o de ocio. Es decir, que podemos experimentar una serie de molestias, ya sean físicas o psicológicas, ya sea estrés, depresión emocional, ansiedad, ante un cambio de actividad o un ritmo forzado, que a veces pues no es muy deseable. El volver al trabajo, a los estudios, se vive como una obligación. Claro, tiene que ver también pues hasta qué punto estamos a gusto o no en nuestro trabajo, en nuestra escuela, si estamos en unas condiciones y con un agente agradable, las tareas que estamos haciendo, si nos resultan creativas, satisfactorias, o si por el contrario, pues estamos viviendo nuestro lugar de trabajo, de estudio, pues como una cárcel, como un lugar en el que somos maltratados o poco considerados. Pensemos en casos como el acoso escolar, el bullying, o a nivel laboral, el mobbing. Entonces, claro, cuanto peor estemos en nuestro trabajo y en nuestro estudio, pues más vamos a experimentar estas molestias al volver ahí, ¿no? También hay que tener en cuenta que es un fenómeno este del síndrome postvacacional que tiene que ver con nuestro modo de vida actual. Es decir, que muchas veces si no estamos satisfechos en la vida que llevamos, en nuestras relaciones, a nivel personal, laboral, etcétera, pues todo eso hace que también, en cuanto nos salimos del ritmo que llevamos, pues un poco nos descuajeringamos. También depende, lógicamente, de la calidad de las vacaciones que tomamos. A veces hay gente que se va de vacaciones y se agota más, realiza sobreesfuerzos o no salen las cosas como uno hubiera deseado y vuelve pues frustrado o cabreado. Es decir, hasta qué punto en las vacaciones y en el ocio pues estamos realmente cargando las pilas y teniendo gratificaciones o son un desastre, ¿no? Preguntabas también cómo se manifiesta, ¿no?, un poco este síndrome postvacacional. En general es como si hubiera una falta de motivación, de energía. A nivel físico, por ejemplo, es típica la fatiga, alteraciones de sueño, incluso dolores musculares o molestias en el estómago. Y a nivel psicológico y emocional, pues lo que nos encontramos habitualmente es irritabilidad, nerviosismo, apatía, tristeza, en general ansiedad, palpitaciones, cambios de humor, alteraciones respiratorias, incluso en algunos casos depresión, impotencia, dificultad para concentrarnos, ganas de evadirnos.
Los más graves.
Todo esto pues son respuestas un poco al estrés, a una excesiva presión, ya sea externa o interna, que nosotros mismos por nuestro carácter pues también a veces nos estamos exigiendo demasiadas cosas. Sí que se produce una alteración, lógicamente, en estos periodos de vacaciones, de vuelta al trabajo, de nuestros horarios, de nuestros biorritmos y también de las motivaciones, ¿no? Otro síntoma a veces de este síndrome pues es que aumentan las discusiones con la pareja, con los hijos e hijas, o baja nuestro rendimiento laboral. En general, este síndrome suele ser transitorio. Puede durar una semana, 10 días, 2 semanas... Si no es así, pues a lo mejor hay que pensar que están ocurriendo ahí otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si respecto al cómo tratar esto, ¿no? Si al volver al trabajo, al estudio, notamos que nos estamos estresando o deprimiendo demasiado, que estamos entrando en estados de ansiedad o de fobia, quizá lo que habría que cambiar es nuestra forma de enfrentar estas actividades, de flexibilizar nuestro carácter, cuestionarnos incluso el tipo de tarea que estamos realizando, si tiene sentido o no eso que estamos estudiando o ese tipo de trabajo que estamos llevando, y o qué factores, ¿no?, de ese contexto, de ese entorno, pues necesitamos transformar para sentirnos mejor y más a gusto con lo que hacemos. Pensar que la actividad laboral o estudiantil ocupa muchas horas de nuestra vida, entonces es importante encontrar la manera de estar ahí a gusto. Y luego, ¿cómo tratar un poco estas cosas? Pues también tratando de regularizar nuestros ritmos de sueño, de descanso, de comidas, los horarios en general, no tomar sustancias estimulantes como alcohol, café, porque eso lo que hacen es enmascarar un poco todos estos síntomas, procurar hacer deporte, que libera endorfinas y produce optimismo,
muy
relajación, o actividades físicas que nos resulten gratificantes, por ejemplo, bailar, pasear, cantar, tocar algún instrumento, no sé, algún hobby con el que nos sintamos felices. Por último, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo podemos prevenir el síndrome postvacacional? En general, podemos incorporarnos gradualmente al trabajo, volver algún día antes de las vacaciones para irnos adaptando. Ya en el trabajo, en los estudios, empezar por las tareas más sencillas o más agradables, cultivar una actitud positiva, ¿no?, un poco ante las cosas que hacemos, ir a lo esencial, no complicarnos demasiado en detalles, tratar de simplificar.
Al menos al principio,
y
sí.
Tener muy en cuenta que el trabajo o el estudio, que no lo sean todo, que hayan otras actividades complementarias, hobbies, relaciones personales, deportes, etcétera, en los que también pues podemos tener una fuente de satisfacción. Y luego cambiar formas de trabajo y estudios que a veces son obsoletas. No se trata de estar horas y horas sentados, por ejemplo. Y a la hora de centrarnos en objetivos, pues pues prestar más atención a lo que nos resulte estimulante, poner la atención en lo que nos motiva y lo que nos ilusiona, ¿no?, en cómo disfrutar con lo que hacemos. Ponerse también límites, aprender a decir no a aquellas cosas que nos sobrepasan. Y el reto muchas veces es cómo conciliar la vida laboral y estudiantil con la personal, la familiar, la social. Como contrapunto, quizá a este síndrome postvacacional tendríamos lo contrario, ¿no? Es decir, la dificultad que a veces tenemos cuando nos vamos de vacaciones o tenemos un fin de semana o tiempo de ocio
para
disfrutar plenamente de eso. Porque muchas veces está ese tiempo de ocio, de vacaciones, contaminado por todo el trabajo, todos los rollos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues también a veces la gente cuando se pone de vacaciones es cuando se pone enferma o se accidenta. Entonces, bueno, pues es importante aprender a vivir el aquí y ahora, adaptarnos al 100% a cada momento y poner nuestra atención completamente en el presente.
Trataremos de seguir tus sabios consejos, Joan. Joan Vílchez, miembro también de la Sociedad Española de Terapia Reichiana. Algún día también abordaremos exactamente los temas de interés de la sociedad y las cuestiones que más os ocupan. Joan, un placer, como siempre.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el doctor Rafael Torres. Él es médico especialista en medicina integrativa y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Valencia. Hoy viene a Radiando Salud para hablarnos de la astenia. La astenia en otoño, en primavera. Doctor Torres, ¿exactamente qué es la astenia?
Pues la astenia y lo que consideramos como astenia primaveral son una serie de síntomas que podríamos definir como, sobre todo yo resumiría como cansancio, como una especie de debilidad, una sensación de fatiga, que también se suele acompañar de una alteración de ánimo, estar un poco más triste, nos cuesta mucho más a veces desarrollar nuestras actividades cotidianas.
Doctor, ¿es una patología o es una invención de la industria farmacéutica para vender más productos contra ese decaimiento, contra esa astenia que suele aparecer en otoño o en primavera?
No, bueno, ni es una patología ni es una invención, sino que es pues una serie de síntomas que a veces que les aparecen no a todas las personas, sino que en esta especie de integración que tenemos nosotros de la naturaleza y que aparece en primavera, igual que hace falta, pues como yo me gusta decir, como las fallas, que es un cambio y de limpieza, pues el organismo también cuando llegamos en esta época necesitamos adaptarnos a los cambios de luz, a los cambios hormonales, y si estamos en buenas condiciones, pues lo llevamos muy bien, pero hay personas que les pilla en ese momento, que diríamos, la gota que colma el vaso, que están ya en una situación un poco límite, pues les cuesta más de afrontar, diríamos, pues una semana o dos, de afrontar esos nuevos cambios que tenemos, y sobre todo, pues aquí con estos cambios horarios que nos someten, que aún hacen que realmente pues puedan aumentar esta sintomatología.
¿A cuántas personas aproximadamente afecta la astenia? Un reciente estudio hablaba de una de cada cinco personas. ¿Son cifras con las que podemos estar de acuerdo, doctor Torres?
No, yo no estaría de acuerdo. A veces pues todos los estudios hay que cuestionarlos, eso es la ciencia, ¿no? La ciencia es pues poner en cuestión todas las cosas. Entonces, se habla más de 2-3% de las personas que puedan sufrir esto. Lo que pasa que también pues dependerá en cada momento y en cada circunstancia, pero que no, me parece una de cada cinco, me parece excesivo, es un porcentaje excesivo.
Hablábamos antes de cansancio, de agotamiento, de decaimiento generalizado. ¿Cuáles son, además de este, los síntomas que pueden denotar que nos encontramos ante un caso de astenia?
Bueno, pues aparte de estos que hemos comentado, que son los principales, pues un poco también esa falta de sueño, esa falta de pérdida de memoria, esa falta, digamos, de hipoactividad, tanto física como mental, que nos dejaría un poco en baja forma. Y lógicamente esa baja forma, hoy en día los tiempos que vivimos, que se nos somete a un alto nivel de efectividad y de eficacia en nuestro trabajo y en todas las actividades que tenemos, pues hace que también disminuya nuestra autoestima y entremos en esa especie de síndrome que normalmente, pues eso, debe de durar una o dos semanas, no más, porque entonces ya deberemos de pensar otras cosas, como también puede pasar que si hay otros síntomas, como podría ser que coincidiese pues en las mujeres con su anemia por la menstruación, personas un poco más mayores de hipotiroidismo, una serie de temas de ese tipo que haría que nos costase más remontar ese renacimiento, ese aumento de vitalidad que en el fondo tenemos que tener con la regeneración, con la primavera y con nuestras vidas.
Nos habla de 2-3 semanas de duración. Si se extiende más allá de ese lapso, ¿qué consecuencias puede tener sobre la salud, doctor Torres?
Bueno, si tiene más de 2 o 3 semanas, entonces es las consecuencias, entonces ya se debe de estudiar. Tú debes de estudiar, debes de acudir a tu médico, comentárselo, pues eso, para descartar que hubiesen otras patologías que estuvieran ahí añadiendo esa época de cambio, para que así poderla descartar y entonces poderlas corregir.
Ya para cerrar la entrevista, doctor Torres, ¿cuándo hay que acudir a un especialista? Quizá cuando se extiende más de 2 o 3 semanas ese decaimiento generalizado.
Bueno, sí, no, que tenemos que hacer es lo que siempre hablamos nosotros, estar bien. Si tú estás bien ante un viaje, ante los cambios que pueda venir como una primavera, en la medida que tú estás bien, realmente pues afrontas mucho mejor los cambios. ¿Y cómo se afrontan mucho mejor los cambios? Pues lo que hemos dicho algunas veces ya, una buena dieta, mucha fruta, mucha verdura, eliminar los alimentos procesados, poca sal, aceite de oliva, quitar los refrescos, todo esto es dormir bien, hacer ejercicio, todo lo que es una vida sana. Y como también tú bien decías, pues esa dieta mediterránea, que si la dieta mediterránea la mantenemos, pues reúne unas condiciones que es la mejor o de las mejores dietas del mundo. Pero que claro está, lo que es unos hábitos de vida con una dieta, con un control del estrés, todo eso nos ayuda muy bien a mantenerlo. Y bueno, podamos tomar algún multivitamínico o no, pero tampoco excesivamente. Si nosotros hacemos toda esta serie de hábitos, sobre todo eso, de hábitos que estamos comentando, y me estoy acordando ahora, pues decir que, y claro, quitar los negativos, como pueda ser el fumar nos debilita, como pueda ser el alcohol. Son esos temas tan fundamentales que nunca debemos de olvidar, y que desgraciadamente por varias circunstancias, incluso exceso de actividades, el acostarnos con el ordenador, que hace que esa energía, digamos, fría que desprenden, o los teléfonos móviles, hacen que no durmamos con la calidad necesaria para que nos despertemos totalmente frescos y con ganas de emprender el día.
Doctor Torres, ¿influye el género? Me refiero, ¿afecta más la astenia a las mujeres que a los hombres?
Bueno, no. Hay un predominio más mujeres que hombres, posiblemente puedan ser por su tema hormonal, por el tema también de que normalmente puedan tener más anemias debido a la menstruación en la época fértil de 20 de 15 a 50 años, que luego a partir de los 50 años el tener también menos hierro también les favorece, porque en ese momento pues tienen menos hierro, deja de ser también un tóxico, pero que en esta época es importante. Es decir, sí, podemos concluir que a la mujer le afecta más que al hombre.
Ya para cerrar la entrevista, doctor Torres, ¿cuándo hay que acudir a un especialista? Quizá cuando se extiende más de 2 o 3 semanas ese decaimiento generalizado.
Yo diría que si estos síntomas realmente no son los síntomas de una bajada de funciones físicas y psíquicas, sino que realmente nos cuesta mucho, contra más pronto acudamos mejor. Pero también si aumenta de 2 o 3 semanas, también son signos, síntomas que hace que realmente vayamos al médico, porque estará muy bien que se lo contemos, que nos pida las pruebas complementarias que quiera, como pueda ser eso de un análisis, e incluso si queremos ya en un momento determinado pues saber muchas más cosas sobre vitaminas, oligoelementos o también oligoelementos tóxicos, pues un análisis de cabello, toda esta serie de cosas que nos puedan ayudar, porque lo que está claro que en ese momento de cambio las personas que no están en plenas facultades son las que más sufren. Entonces, pues, por supuesto, debemos de acudir para que nos hagan una buena puesta a punto y vivamos la vida con la intensidad que se merece.
Muy bien queda dicho, pues. Doctor Torres, colaborador habitual en Radiando Salud. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
A vosotros por difundir la salud, que creo que eso es lo principal en esta vida.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
En torno al 60% de los jóvenes de entre 16 y 34 años, más de la mitad, aboga por permitir el consumo, la venta y el cultivo de cannabis en España, a pesar de que un porcentaje similar admite que es una sustancia peligrosa y que con su legalización se consumiría más. Así se desprende de los resultados de una encuesta del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. han participado más de 1.200 jóvenes. Y la encuesta muestra cómo mayoritariamente apuestan por una legalización controlada. En el caso del consumo, un 45%, menos de la mitad, defiende que debería permitirse a los adultos en privado. Un 15% que también debería ser público y un 2,7% no llega al 3%, 3 de cada 100, consideran que debería ser legal a cualquier edad y en cualquier circunstancia. En cambio, solo un 26%, más o menos uno de cada 4, defiende la prohibición del cannabis y su sanción. Lo mismo sucede con la venta, que la mayoría, el 53,6%, cree que debería permitirse a los adultos, pero siempre que fuera controlada a través de farmacias o de sitios autorizados. Solo un 1% considera favorable que se permita a cualquier edad la venta. Respecto al cultivo, el 30% está a favor del autocultivo para consumo propio. Un 17,9%, casi un 18%, se muestra partidario de que también se encarguen del cultivo cooperativas o asociaciones. Y un 12,9% que se permita a cualquier persona cultivar el cannabis. ¿Tú qué opinas? Puedes contárnoslo en Facebook, Twitter, donde puedes buscarnos como Radiando Salud, o escribirnos a radiandosaludrtv@gmail.com.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Hoy damos la bienvenida a nuestro programa de Radiando Salud a Ángeles del Castillo Aguas. Ella lleva 28 años trabajando como correctora y editora de textos médicos y científicos. Ha realizado colaboraciones en la edición, la revisión y la corrección de obras de editoriales punteras en el sector de las publicaciones médicas. Además, es autora del blog Corregir Medicina, que lleva ya un lustro operativo, y del libro Cómo escribir escritura científica bien escrita. Es también autora y tutora del curso online Redacción y Revisión de Textos Médicos. Con ella vamos a abordar la corrección e incorrección en el lenguaje que utilizamos en los textos médicos. A tenor de sus 28 años de carrera profesional, la respuesta más evidente a la cuestión de si se habla o se escribe correctamente en ciencia y en medicina parece que es obvia. No se escribe bien en ciencia ni en medicina. ¿Por qué?
Pues efectivamente, no se escribe muy bien en medicina. Y uno de los principales factores que contribuyen a que el lenguaje científico no tenga la calidad que se merece es que muchos autores, no importa, sean médicos, matemáticos, físicos, tienen la idea de que lo que realmente importa es el contenido que quieren transmitir y que la forma no es relevante. De ahí que en muchas ocasiones se descuide la forma. Otro factor importante, y sobre todo en las últimas décadas, es la influencia del inglés. Aunque nos pese, la ciencia se escribe mayoritariamente en inglés.
Sí,
de modo que, efectivamente, lo habitual es que tanto estudiantes como autores, profesores, lean en inglés la mayoría de la literatura que les interesa, y más todavía ahora en Internet. La consecuencia, pues, que copiamos muchísimos usos del inglés que no son muy correctos en español, como, por ejemplo, el abuso de la voz pasiva o del gerundio, los falsos amigos, que utilicemos el punto para separar decimales, cuando tradicionalmente se utiliza la coma.
La coma.
Sí, y por último, pues que muchas veces la persona que escribe lo hace para un público muy especializado al que le presupone unos conocimientos. Y esto hace pues que en muchas ocasiones se usen, por ejemplo, demasiadas siglas, o no se ofrezcan las unidades de medida, o se utilice un lenguaje demasiado coloquial porque creen que todo el mundo lo va a entender. Bueno, yo creo que en general actualmente se maltrata el lenguaje, se está un poco maltratado y se está empobreciendo. Pero no creo que estas disciplinas lo maltraten especialmente, sino que, bueno, pues ellos quieren transmitir y se olvidan de que nuestro idioma se rige por unas normas que todos debemos cumplir, independientemente de la disciplina que estudiemos. Yo creo que el problema es que nos preocupamos mucho por el contenido y poco por el continente.
Por la forma. Y comentabas que uno de los factores que influye en esta tendencia es el influjo creciente del inglés. Este es obvio que va a más. ¿Se puede inferir, por tanto, que se va a empobrecer todavía más el lenguaje, que esto va a ir a peor?
Pues, bueno, yo me temo que hay una preocupante posibilidad de que algunas correcciones vayan a más. Pues sobre todo eso, las derivadas del trasvase de usos del inglés al español. Pero bueno, yo soy optimista porque en los últimos tiempos hay algunas instituciones, como por ejemplo la Fundación Lili o la Fundación Esteve, que están apostando por el uso del español como lengua de transmisión de la ciencia y a través de publicaciones, de premios, y parece que eso está funcionando. Y además también en los últimos años se está notando que los estudiantes, sobre todo de ciencias, se están empezando a preocupar por escribir correctamente. Y prueba de ello es que hay muchas universidades o sociedades científicas o instituciones privadas que ofrecen cursos de formación para la redacción de textos científicos y textos médicos.
O sea que hay iniciativas esperanzadoras en ese sentido.
Sí, efectivamente. Cada día son más los cursos disponibles. Y así que yo mantengo la esperanza de que la calidad vaya subiendo y que nos demos cuenta de que tenemos un idioma muy, muy rico.
Antes las has comentado un poco de pasada, pero me gustaría abundar en cuáles son las incorrecciones que más frecuentemente detecta un ojo entrenado como el tuyo, el de una persona formada.
Pues, bueno, como ya he dicho antes, son la influencia del inglés. Una de las incorrecciones más frecuentes es, por ejemplo, el uso de la voz pasiva. En español la voz pasiva se usa muy poco, pero en inglés es muy habitual. Por ejemplo, en algún artículo podemos leer: la enfermedad debe ser tenida en cuenta para realizar el diagnóstico.
Sí.
Cuando en español la construcción no requiere
la pasiva,
sino que es una... Exactamente, es una oración muy sencilla. Se debe tener en cuenta la enfermedad para realizar el diagnóstico. Es así de sencilla. También se utiliza mucho el gerundio inglés en frases que no tienen mucho sentido en español. Por ejemplo, existen teorías afectando a la física molecular.
Claro, que afectan.
Exactamente, existen teorías que afectan a la física molecular. Los falsos amigos, esos están cada vez más presentes, como por ejemplo utilizar el injury inglés, traducirlo por injuria.
Ajá, en lugar de herida.
Injuria, en lugar de herida, lesión. Un uso también incorrecto de las preposiciones se está viendo en los últimos tiempos, por ejemplo utilizar la preposición por en lugar de durante. Por ejemplo, el médico puede decir al paciente: continúe el tratamiento por 5 días, cuando lo correcto es continúe el tratamiento durante 5 días. Y finalmente, pues extranjerismos innecesarios, pero que ya estamos muy acostumbrados, como handicap, como obstáculo, inconveniente, o feedback, o abstract. Todos esos son muy habituales.
Hablabas antes, Ángeles, de los cursos de escritura científica. ¿Con qué otras herramientas contamos para prevenir o enderezar, corregir los malos usos del idioma en lenguaje médico y científico?
En mi opinión, lo fundamental sería que desde la universidad se hiciera un esfuerzo para formar a los estudiantes. Incluir una asignatura sí, transversal, porque realmente es un tema transversal que afecta a toda la carrera. y enseñarles a utilizar el lenguaje como forma de comunicación, como forma correcta de comunicación. Uh-huh. Y bueno, hay mucha documentación en internet, hay muchas fuentes. Lo fundamental es preocuparse también por informarse.
Uh-huh. ¿Cuándo sería recomendable acudir a un experto, a un profesional de la corrección?
Pues, bueno, yo sin duda, una ocasión en la que yo creo que es fundamental es cuando queremos publicar. Uh-huh. Si queremos transmitir algo a una comunidad, hay que esforzarse para que esa comunicación sea eficaz, clara, concisa, porque entonces transmitiremos nuestra investigación o los resultados de nuestro estudio con total claridad. Uh-huh. En el mundo de la edición médica, por ejemplo, las editoriales tienen unos criterios muy estrictos de calidad y unas normas de publicación muy rígidas. Por ejemplo, si envías un artículo que no está redactado correctamente, que no se atiene a las normas de publicación, lo van a rechazar. Uh-huh. Independientemente de que el tema sea novedoso o muy interesante. El primer filtro es que esté correctamente escrito.
Uh-huh. ¿Y el trabajo de los asesores lingüísticos? Es evidente que puede aportar mucho valor a nuestro trabajo, pero ¿ese valor se traduce en un precio elevado?
Bueno, el tema del precio es muy relativo. Si pensamos que publicar en una revista médica un artículo original puede costar desde 600 euros hasta 3.000 o incluso más en algunas revistas de alto factor de impacto, pues invertir una pequeña cantidad de la corrección estimo que no es muy significativo y realmente merece la pena.
Claro, y no sería tanto un gasto como una inversión, como bien comentas.
Efectivamente, sí, porque nos vamos a ahorrar idas y venidas de un artículo, que nos lo rechacen pues porque no se adapta a la forma o los requerimientos de la revista. Hacer una estimación del precio es un poco complicado, porque depende de muchos factores, pues la disciplina, el nivel de complejidad, o el número de caracteres que tenga, o el plazo para la corrección. Uh-huh. Pero puede rondar desde los 3 euros hasta los 12, 15 euros la página web.
Uh-huh. O sea que
realmente,
es asequible.
Realmente no es tanto dinero, efectivamente. Claro. Uh-huh. Yo creo que merece la pena.
Merece la pena. Pues un placer contar en este primer programa dedicado a la corrección lingüística en el lenguaje médico y científico con Ángeles del Castillo Aguas, correctora y editora de textos médicos y científicos. Un placer, Ángeles.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
El programa de hoy lo cerramos con risa. Un estudio confirma que la risa dice mucho de la persona que la produce. Es como su huella digital. Cada persona se ríe de una manera singular, de forma diferente. Y cada risa se caracteriza por unos matices que son únicos. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud demuestra que además la risa puede indicar si la persona sufre depresión. El estudio ha analizado episodios de risa de 50 personas. Tras desarrollar una fórmula matemática, los investigadores han conseguido diagnosticar cuadros de depresión con una precisión del 82%, muy elevada. La investigación refleja diferencias entre las carcajadas masculinas y las femeninas y abre la puerta a que en el futuro el análisis de la risa pueda convertirse en una técnica complementaria para diagnosticar las enfermedades mentales, en concreto la depresión. La clave parece estar en el quinto episodio de risa, con un valor más bajo en las personas que padecen depresión. Los autores proponen que el análisis de la risa sea una técnica complementaria para ese tipo de dolencias. Si consiguen clasificar con éxito a los pacientes, sería un primer paso en el diseño de un sistema para el análisis automático de la risa. Los científicos han analizado las expiraciones en las que la persona dice ja, lo que se conoce como plosivo, y que se repite cada 120 milisegundos. En total, analizaron 934 risas procedentes de 30 pacientes con depresión y de 30 pacientes sanos, 20 pacientes sanos. De los 5 primeros plosivos de cada episodio de risa, los investigadores extrajeron los valores de 10 variables como la duración, la frecuencia o las resonancias acústicas. El diagnóstico en el caso de los hombres era más preciso que en el de las mujeres, lo que podría deberse, según los investigadores, a que la depresión se manifiesta de forma diferente en los distintos géneros y que el sentido del humor no tiene tampoco el mismo papel social en los dos grupos de personas. Según la investigación que se ha publicado en la revista Entropy, un individuo sano es aquel cuya entropía del primer episodio de risa se relaciona con la de la quinta carcajada. O los dos valores son altos o los dos son bajos. Sin embargo, las personas con depresión no se ajustan a esta regla.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Nada, ya sabes, ríe carcajadas para mejorar tu salud. Hasta la próxima.